En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 50 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Rico Maldini, está Arauz, está Fouto, está Pedrito, está Millán. Oye, Millán, no hemos dicho que se ha lesionado Gundogan. Sí, es importante.
Sí, no lo hemos contado. Ha sido en una caída con Rabiot. Se ha ido al suelo, se ha hecho daño en la espalda. En principio parece que no tendrá nada. En un partido que tampoco ha jugado Mbappé. Ni ha calentado. Estaba en el banquillo. Parece que problemas en la rodilla. Vale. Molestias.
Vale, vale. Empiezo por Lama, que es el que está todavía en el estadio, para que haga un balance de estos dos partidos de España que empezaron con el terremoto Rubiales y que han terminado con 13 goles a favor. Le ha venido como el agua de mayo a Luis de la Fuente esto.
Bueno, se lo ha ganado también.
Sí,
¿eh?
sí.
Porque el equipo juega bien, porque tiene buenos futbolistas, porque la apuesta por ellos, porque responden los chavales. Es verdad que hemos ganado a Georgia y a Chipre y no podemos tirar cohetes, pero también es verdad que en el fútbol de hoy en día meter 13 goles en dos partidos no te creas que es muy fácil. Mira los problemas que tienen otras selecciones para ganar. Entonces yo creo que, oye, venimos de ganar la Liga de las Naciones, que no se nos olvide, en junio. En septiembre hemos metido 13 goles en dos partidos. Yo creo que vamos poniendo piedrecita, y yo creo que este hombre, Luis de la Fuente, que todo el mundo lo daba por finiquitado después de aquella derrota con Escocia, que lo llevaron al matadero la Liga de las Naciones, pues yo creo que ha resucitado y ha demostrado que de esto sabe un poquito. Lleva unos años entrenando, yo creo, en mi opinión, por lo que veo a los jugadores, tengo la sensación que los jugadores están contentos con él. Tengo la sensación de que a los jugadores les gusta un perfil de entrenador o de seleccionador que no sea la estrella del equipo, como anteriormente hemos tenido, y yo creo que está apostando por gente joven. Yamil Lamalo es titular, Nico Williams ha hecho un partidazo tremendo, los nueve la meten, una pareja de centrales como Lenormand y Laporte, que es verdad que Georgia y Chipre, pero bueno, el equipo se le ve. Sí. Otra cosa es cuando llegue la Eurocopa lo que hagamos.
Oye, a Lamine Yamal, ¿qué le falta? ¿Un partido para que nos lo aseguremos? Uno, ¿no?
Uno más. Sí.
Uno más y nos lo aseguramos.
Uno más.
Pues te digo una cosa. Habría que organizar.
Yo lo organizaba mañana.
Eso te iba a decir. Antes de irnos, jugar mañana uno. Un amistoso contra Chipre. Aunque sea en la pista del aeropuerto, cualquier cosa.
Que no, Juanma, que está aquí el Granada, que quiere jugarle y poner otras camisetas de donde sea.
Pero en serio,
juega, ¿no?
Es que es muy bueno este tío, ¿eh?
Empezamos hablando de Rubiales, digo la concentración,
sí.
Y la hemos terminado hablando de Lamine Yamal, lo cual es una noticia excelente en general. Esto, hasta que cale en nuestra imagen exterior, va a tardar más. Pero ya el hecho de que consumamos más minutos hablando de una aparición emergente tan explosiva, que yo esta tarde la comparaba con Ansu Fati y con Gavi, y me parece que les adelanta todo. Digo, en la arrancada del sprint, luego a ver la carrera que tiene cada uno.
Tienes que valorar que este chico hace dos años, jugaba en el infantil.
¿Claro?
En el infantil.
Es increíble, ¿eh?
Hombre, es que tiene el infantil. 14 años, ¿qué queréis?
Claro.
Jugaría en el recreo.
13 años.
En el patio del recreo jugaría.
13 años. Sí, sí.
Este chico, Juanma, si yo no me equivoco, va a cuarto de la ESO, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro.
Por edad lo que le corresponde.
A cuarto de la ESO. Y este chico ha dicho, Paco, una serie de nombres.
No. Este tiene que ir a primero de bachiller.
Bueno, primero de bachiller.
Primero de bachiller. Es que mira, desde que me di la pata con Broncano, me sé los cursos de los niños. Increíble. Sí, sí, primero de bachiller.
Yo digo que Paco ha dado una serie de nombres. Ha dado Boyan, Ansu Fati. Yo me he atrevido a más. Con todo mi respeto y con lo mucho que hay por delante, yo te digo que a mí es el único que me da aire, me da perfume de Messi. El único.
Es el más diferente.
Digo que me da perfume de Messi.
Es el más distinto a todos y lo que... Claro, es que no... O sea, nombrar a Messi...
Sí, es que da vértigo.
No le viene nada bien.
No, exacto. No le beneficia. Y todo lo que le está pasando es verdaderamente abrumador, porque insisto, hace dos años jugaba en el infantil, no ha jugado nunca en el Barça B, o sea, ha pasado directamente al primer equipo, se pelean los países por tenerle como internacional y figura del futuro, en el primer equipo ya tiene plaza, y todo esto con 16 años hay que tener una capacidad de asimilación que probablemente nosotros, pero, algunos de nosotros mucho mayores que él, no seríamos capaces de digerir.
Miguel, si hace un mes y medio se queda Dembélé, igual no estamos asistiendo a esta erupción, ¿eh?
Yo tenía grandes esperanzas con que Dembélé se fuera, la verdad. Ya,
no, tú no, sí, pero...
Tú sí, pero Xavi intentó convencerle.
Claro.
Sí, bueno, pero recuerdo las conversaciones que teníamos al respecto, que Xavi le quisiera no significaba que Xavi tuviera siempre razón. Alguna vez se puede equivocar.
Pero no. esto pasa en la historia. Si hubiera venido Mbappé al Madrid,
todos los niños salen o en una época de crisis, claro, o en una época.
No,
de...
lo que pasa es que esto era
tienes que ser muy bueno de lo entrenador, también, como Gaby con Luis Enrique. Gaby sale por la valentía de Luis Enrique,
todo lo que tiene este chico es que
bueno, por la valentía de Luis Enrique y de Koeman, que lo puso.
Claro,
la valentía de los entrenadores que apuestan por los chicos.
Y Xavi, que en el primer partido en Getafe, yo creo que ya le tenía que haber puesto y no le puso. Al final puso a Rafinha y pasó lo que todos sabemos que pasó, que fue expulsado y tal. Pero este chico tiene una serie de recursos. Ya no solo lo que se atreve, que hay que atreverse a hacerlo con la fiesta del Barça o de la selección española, sino...
Es que lo hace bien.
Lo hace bien y los recursos que tiene. O sea, hoy ha hecho de todo. Ha hecho regate hacia la derecha, hacia la izquierda, ha metido un pase con el exterior... frenazo, se gira,
remate al palo,
tiro al larguero. Es un recital de
a mí lo que me gusta es que tiene repertorio, que normalmente aparece un joven de estos y dice, no, es regateador y es rápido y ya está, luego ya irá evolucionando. Este tío es regateador, es rápido, tiene toque, tiene visión,
levanta la cabeza,
la pone donde quiere. O sea, estamos ante una irrupción.
Para la verdad que tienes una locura, también, pero ya está mejor Nico Williams.
Por cierto,
estoy de acuerdo.
Es que nos encanta lo nuevo y es verdad que es impropio de la edad que tiene, con 16 años, pegar la exhibición que ha pegado, pero el que ha estado impresionante ha sido Nico Williams.
Dos asistencias.
Pero es que Nico es una cosa, además, lo he dicho textual en el partido, es una cosa muy seria. Como esté bien, y por ejemplo, del Mundial ya vino Regulín y en Bilbao se quejaron de que ya no había hecho pero el arranque que está haciendo es otra vez el del gran... Este chico, si empieza encima a ponerlas con la izquierda, ya que vale para los dos lados.
Carvajal ha estado bien.
Y además, Paco, tienen una cosa los dos. Es una especie que estaba prácticamente en extinción. La del extremo que te encara.
Sí,
pero eso... que te busca. La del tío que
Joaquín,
va
a línea Joaquín,
de fondo.
Un Joaquín.
Eso también es...
No había,
También es un poco mérito del entrenador, porque a mí esta selección... Mejor o peor, lo que me parece es que es coherente. O sea, tiene extremos puros que dominan el uno contra uno, juega con un 9 de toda la vida, y luego, para mí importantísimo, juega con 3 centrocampistas que son muy buenos y todos son llegadores. Y saben encontrar el espacio y esa pelota que va a ir a ese hueco, uno de ellos está ahí. De hecho, hoy han chupado todos. Bueno, Rodri no, pero Gavi ha metido. Cuando ha salido Ferran, me ha dado, obsesionado también como estoy con el partido de Ansu, me ha dado por pensar que estos dos goles...
Por el partido de Lamine.
¿Sí? Que me ha dado por pensar que estos dos goles de Ferran le van a hacer titular el fin de semana con el Barça, porque me parece que 3 partidos en una semana para Lamine quizás sean muchos, y Rafinha vendrá de un vuelo transoceánico, y no me extrañaría nada que con la racha goleadora que lleve Ferran jugara de titular el domingo.
Oye, Ferran en la zona mixta le ha preguntado a nuestro compañero Toribio de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, porque yo creo que es la primera vez que lo llama de la Fuente, ¿no?
Es la primera llamada de la Fuente. Sí.
Desde que se fue Luis Enrique, no había vuelto a la selección Ferran Torres. Y le ha preguntado esto Toribio y ha reaccionado así Ferran.
No venías desde el Mundial. No sé si te molestó todo aquello que se dijo, que había gente que te acusaba, a ti o a Luis Enrique, de que venías poco menos que por enchufe.
La verdad es que me río porque tengo toda la prensa bloqueada, no leo prensa porque creo que no me aporta nada. Creo que, bueno, pues por experiencia propia creo que es lo mejor. No leí nada, no sé de lo que estás, a lo que te refieres, pero bueno, sé que hoy el equipo ha dado muy buena imagen, me voy contento con los dos goles y bueno, ahora vuelta al club.
¿Crees que no te ha valorado la prensa, Ferran?
No sé si me han valorado o si no, la verdad que... es parte del show, del fútbol, y bueno, creo que hay que vivir con ello.
¿Tiene bloqueada a la prensa?
Bueno, pues él se pegó una buena rajada en la prensa, concretamente en Marca, cuando se fue del Valencia. Entonces sí que le gustaba
tremenda,
la prensa.
Sí, sí, tremenda.
Sí, sí, sí que le gustaba la prensa. Y el circo y el show, entonces sí que le interesaba.
Hay que ser yo creo coherente. Que es que comió demasiadas veces en casa con Luis Enrique.
Está en racha, ¿eh?
Claro, se te pegan cosas de tu suegro. Es que no queda otra cosa.
Yo te digo que lo mejor que le ha pasado a este chaval, precisamente, es desligar su futuro deportivo
pues sí,
a Luis Enrique.
Pues sí.
Yo lo digo sinceramente, este chaval te puede gustar o no te puede gustar, te puede parecer bueno o muy bueno o regular o malo, pero este chaval venía marcado por sus relaciones personales.
A mí me parece bueno, me parece bueno con un carácter complicado desde fuera, creo que es un chico que le veo en guerra muchas veces consigo mismo, con el entorno, con, ¿sabéis? O sea, me transmite chaval,
bueno, ahora está muy en racha, ¿eh?
Que le doy bola. Digo que es muy bueno, me parece bueno, pero creo que no sonríe este chico. Este chico no tiene una batalla interna contra sí y contra el mundo entero y no le veo sonreír, no le veo.
Yo me acuerdo, Juanma, cuando llegó al Barça, que falló un par de partidos, varios goles y salió llorando del campo, no sé si acordáis
sí.
de aquello. Y yo lo que a mí me parece un buen jugador, sinceramente lo digo, mi opinión es que no es nivel Barça, para mí no es nivel Barça. Me parece un buen jugador, pero yo creo que se está quedando un poquito grande el Barça y ahora está en racha el chico. Pero
tiene gol, lo que ha salido esta temporada con el Barça y ahora con la selección lo ha marcado.
Bueno, puede ser un jugador de recambio, quiero decir que no le veo titular, no le veo en un partido gordo de verdad que el equipo, a mí me parece que es muy difícil que este chico sea titular en el Barça en partidos gordos de verdad.
Yo creo que está pagando todavía el Mundial y el descrédito que sufrió él y Luis Enrique y muchos otros. Pero claro, es que en él veíamos casi una personificación de los errores de Luis Enrique, jugaba, no hacía gran cosa y era siempre el titular y nos desenamoró a todos. O sea, que aunque los que creían en él como Cañizares quisieran creer, ya era difícil.
Yo no me lo tomo mal que haya dicho que tiene bloqueada la prensa, ¿eh? Porque
no. Pero ha dicho eso.
Sí, tengo bloqueada la prensa. Voy a explicar por qué. Porque yo le entiendo. O sea, si él realmente lo pasa mal, leyendo cosas sobre de ese tipo sobre él, se tiene que proteger. Y sí, yo lo entiendo, o sea, a todos nos ha pasado que en algún momento hemos sido, por lo que sea, foco de algo negativo, y Juan, esos días tratas bien, de no poner tu nombre en Google ni de
pero
ni
a mí
nada.
Ya lo del circo, esto que es un circo, un show o un no sé qué, bueno, bien que se aprovechan muchas veces del circo y el show para salir, para renovar, para presionar, para tal, entonces me parece muy bien que bloquee, cada uno lee o ve lo que quiere, pero bueno, luego pues que se salgan del circo. El circo hay en los vestuarios de los equipos muchas veces también.
Claro. Es evidente que él sabe perfectamente lo que se dijo. Cuando dice, no, si es que no sé ni lo que se dijo, porque todo. Bueno, como que no.
Mira,
él,
Juanma,
él sabe el
que
primero
dicen,
que decían que era un enchufado, claro.
Todos los que dicen que no leen la prensa, que no oyen la radio, que no ven
lo
la
peor.
Tele, son los que más oyen la radio, los que más leen la prensa y los que más ven la tele. Pero todos. O sea, no conozco ninguno que
diga. O los que
no
les
ve,
llega la peor versión de lo que se ha dicho.
Les contaminan por detrás. Sí, sí.
Pero ¿cómo? Que saben todo lo que se dice.
Sí, pero qué difícil es ser familia del entrenador, ¿eh? Ya sea sí, hijo, ya bueno, sea novio de la hija, o sea, es tremendo,
es muy difícil.
Es muy difícil llevar ese peso. Y no merece llevarlo, porque la valoración tendría que ser futbolística.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, sobre Luis de la Fuente, bálsamo total para él esto que ha pasado, lo decía Lama al principio, que se lo ha ganado, pero, o sea, por lo menos queda esa situación que yo, insisto, hace 10 días parecía que estábamos preguntando por el futuro de Luis de la Fuente, por haber aplaudido en la asamblea. Y
yo, por poner las cosas en contexto, no creo que hayamos hecho nada, pero recuerdo que contra Georgia hace nada ganamos de milagro con otro seleccionado.
Hoy Noruega con Haaland le ha ganado 2-1.
2-1, sí señor. Entonces, no hemos hecho nada para considerarnos los reyes del mambo, pero hemos hecho lo que había que hacer para ir capeando esta tormenta. Y luego, yo a él, a De La Fuente, lo que más me gusta de él, es que no marea la perdiz. Quiero decir que no tengo la sensación de que España marea y la perdiz. Y mira que, por ejemplo, los primeros 20 minutos de la segunda parte, pues el equipo estaba como aburrido diciendo, vaya ladrillo, vaya muro que han levantado aquí estos, y no tenían prisa. Pero en la primera parte hemos sacado 9 corners. Hemos estado atacando todo el rato y mira que costaba que llegara el primer gol, pero era bimba, bumba, bumba, sin perder mucho de esto de 90% de posesión, 2.500 pases, 0 tiros a puerta. No, o sea, eso es lo que más me gusta de La Fuente a mí.
Yo creo que después de la Liga de Naciones hay una España que es optimista, jugando, que se divierte, que se lo pasan bien, que los jugadores están con el entrenador, y eso se nota. O sea, porque muchos partidos, incluso de estos, que te parece que tienes que bajar el pistón, estás pensando ya en el siguiente partido,
sí, normal,
y los
además.
Jugadores han ido hasta el final.
Tienen hambre, tienen hambre. Esta selección tiene hambre. No se conforma ganar 2-0. Si puede ganar 3, gana 3.
Maldini, ¿qué dices?
Si mete 3 y puede ganar 4, quiere 4.
Sí, decía que el propio De La Fuente ha ido creciendo. Acordaros los primeros partidos contra Noruega, España ganó sin jugar bien, con al final entró José y maquilló el resultado un poco mejor, pero fue un partido malo, y perdió en Escocia. Ha ido creciendo, la Nations League ha venido de maravilla, y ahora España ha encontrado el equipo, es que lo ha encontrado. Bueno. Es clave la columna vertebral. Defensivamente el equipo está mejor, Rodri es el mejor jugador en su puesto en el mundo y España lo va a aprovechar. Tiene extremos. Morata está bien. A mí no me parece un delantero de primerísimo nivel mundial, pero está bien. O sea, que España tiene un equipo
¿y
para
si no tiene plan B, que es algo que le pedíamos a Luis Enrique, que si no estaba bien Morata, pues que saliese otro.
Sale José Luis y aprovecha. Claro.
Se le ven trazos de la sub-21, que no, acordaros, la sub-21 de Luis de la Fuente era un equipo alegre, de ataque y demás, y es lo que estamos viendo un poco.
Y este equipo le falta Pedri, que es un jugador clave y que va a ser titular y que es uno de los mejores centrocampistas de España de largo.
Pedri todavía no ha podido ir con De La Fuente, creo, no ha podido ir
con la absoluta, no, con la absoluta no,
con la absoluta digo, no ha podido ir en estas llamadas. Querías decir algo, Marcos.
Digo una cosa que no sé si lo habéis dicho. Me gusta una cosa cuando hace las convocatorias, bueno, aparte de que dobla los puestos, que solo son acercas de todos, pero lleva futbolistas de perfiles diferentes, que eso también es bueno. O sea, por ejemplo, el otro día jugaron Dani Olmo y Asensio. No son extremos puros, son hombres de banda, pero que entran muy bien por dentro, combinan bien con el centro del campo. Hoy entran Lamín y Nico. Son extremos puros, encaradores. O sea, siempre tenemos, creo que lo ha dicho Roberto o Elías, un plan B preparado, siempre. Incluso nuestro tercer delantero, que es Abel Ruiz, no tiene nada que ver con Morata ni con Joselu. Siempre tenemos una segunda opción. Fabián no se parece a Merino. Zubimendi, Rodri, bueno, quitando que Rodri es el mejor del mundo, como dice Maldini, pero tenemos jugadores de otro perfil en la misma posición, que cuando algunos partidos se te complican,
sí, cambias,
oye,
el plan.
Está bien tirar de ellos.
Cambias. ¿Qué decías, Pedro?
No, que sobre el hambre, recuerdo que es la primera vez en la historia que España marca 4 goles de suplentes. Los 4 goles de la segunda parte han sido de suplentes. O sea, que tienen ganas de marcar goles todos.
Bueno, y que los cambios han estado bien.
Claro, por supuesto.
Dice mucho el entrenador. Miguelito, lo próximo es en octubre, cuando el Puente del Pilar. Sé que jugamos en Sevilla el día 12, el Día de la Hispanidad, contra Escocia, pero lo otro no lo sé. ¿Cuándo es?
Noruega.
Jugamos luego en Oslo.
En Oslo.
Rematamos esa semana jugando en Oslo. Ya son la quinta y la sexta jornada. Y bueno, pues como ha dicho el seleccionador, vamos a ver cómo evolucionan los 3 lesionados. Que además lo tienen complicado, el caso de Asensio, de Dani Olmo y de Nico Williams. Pero bueno, ya si se nos da bien esa ventana, pues evidentemente ya empezaremos a enfilar esa fase final y esa Eurocopa que se va a jugar en Alemania el año que viene.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
Manolo, gracias, un abrazo.
Otro.
Si te quieres quedar a Rubiales, quédate, pero yo creo que no, que ahora tenéis que recoger.
Mejor me voy.
Sí, tenéis que recoger allí. Un abrazo, hasta luego.
Oye, una cosa, nos quedan más extremos por ahí como cables, ¿no? Bueno, ya se ha quedado a Ferran y a Jeremy, pero es que como se le han caído 3 y los 3 son a lo mejor duda para ese mes, ¿quién nos queda por ahí? Que estoy a Torrija ahora mismo. Y no,
bueno, Adama yo creo que ya está fuera de la
no,
de la
hombre, Adama.
Eso ya nada. Bueno, pero yo, a mí no se me ocurre.
A mí me encanta Brian Zaragoza.
Puede ser, sí.
Puede bueno, Juan Gusta.
Es una apuesta mucho. Valiente, sí. Tiene
estaba además, Marruecos con el
terremoto.
Termina las jugadas este. ¿Eh?
A ver, vamos a hablar de la entrevista de Rubiales en esta cadena que es Talk TV, que yo no la conocía, no sé lo que es.
Tiene un año.
Pues mira.
Y pertenece a News UK. Es que yo tampoco sabía lo que era, digo, esto que es una tele normal y sí, está en plataformas.
Se llama así, es que están todo el día hablando, ¿no?
En Sky,
sí,
en no sé
es como la radio, pero con la radio, pero como...
Talk TV, ya lo Talk dice el nombre.
Efectivamente.
Tertulianos totales.
Me dice Angelito me está diciendo que duró 2 horas la entrevista. Yo, por lo que vi, empezó a las 9 y terminó a las 10.
Es que ha durado 1 hora teniendo en cuenta que han metido como 6 o 7 cortes publicitarios.
Entonces, ¿por qué me dicen
Angel, no, igual,
dos horas?
Igual sí, es que le hizo 2 horas de entrevista, claro, como tú has dicho, ha editado y se ha quedado en 1 hora.
Yo lo que digo es, en la tele ha durado 1 hora.
Pero te está dando la razón que está súper editada y súper cortada. Eso es lo que ha querido decir.
En la realidad duró más. Sí. Eso es lo que te está diciendo. Sí. Pero ha durado menos de 1 hora, efectivamente, porque entre los cortes de publicidad al final a 45 minutos.
Yo pensé que era íntegra en inglés y lo dicho, es fundamentalmente en castellano. Pero hay tramos en los que son en inglés. Tramos en los que son en inglés.
Él se arranca a hablar en inglés de repente. Luis Rubiales
le pregunta... cuando él se siente capacitado para expresar esa idea que quiere mostrar en inglés, usa el inglés. Pero si no se siente muy seguro por lo que sea con el idioma, pues lo dice en castellano.
Ha habido un momento álgido de la entrevista, Juanma, que es cuando el periodista le ha preguntado si tenía miedo de entrar en la cárcel. Y él ha dicho que no, y le ha dicho, mírame a la cara, yo no soy un criminal. Cometí un error en un momento de euforia, pero yo no soy un criminal. Y ahí sí que se ha emocionado un poco Luis Rubiales.
Ha sacado el móvil, al principio de la entrevista, ha sacado el móvil y ha dicho, tengo aquí el mensaje de una persona del staff de la selección femenina que estaba en el autobús y que me da las gracias por el trabajo realizado y que me dice que es como que es injusto lo que se está haciendo conmigo o algo así, ¿no?
Sí, tres días más tarde.
¿Cómo es lo que dices?
Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido. Y eso es también gracias a ti. Quiero mandar
¿agradecido o agradecida? ¿Dice agradecido? Es que claro, no sé si dice agradecido.
Quiero mandarte el momento que he vivido y eso también gracias a ti.
Yo creo que ha dicho que era una mujer.
Inmensamente agradecido.
Es que, por eso te digo, Fouto, yo creo que él, cuando está hablando de este asunto, a lo que se refiere es que incluso las mujeres que estaban dentro de ese autobús comprendieron la situación. A eso se refiere él en esa respuesta, me da la sensación.
Bueno, yo tengo aquí la traducción.
Sí, bueno, agradecido, vale, pero pongamos que dice agradecida.
Es que en inglés no hay femenino.
Claro. No, claro. Es que esto yo creo que fue en castellano, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor lo que hemos oído aquí...
Sí, vale.
Sí, pero está lanzando la bomba.
Pero lee el párrafo, por favor, íntegro.
Ah, vale. Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, agradecida, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo.
Está leyendo, insisto, un mensaje en su móvil.
Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho.
Esto es, según Rubiales, el miércoles. Dos días antes de la asamblea.
Es una persona que le apoya, bien,
sí,
de acuerdo.
No, ¿sabes por qué lo digo? Porque habrá quien pregunte,
claro,
si ese mensaje
a
se lo ha enviado la nueva seleccionadora, Montse Tomé. Sí. Es que esa va a ser, porque claro, si estaba en el autobús, forma parte del staff y es una chica, pues no te extrañe que le digan a Montse el día de la presentación, tú le envías tu mensaje a Rubiales dándole tu apoyo.
A ver si se la ha cargado.
Creo que de los 12...
Sí, dos días después la nombra, el día que le ofrece a Bilda el medio millón de euros por 4 años, la nombra, claro, directora deportiva de la federación.
Pues yo te digo que hoy ha desvelado este mensaje
con toda la intención
de una persona del staff y no sé si lo ha hecho efectivamente con toda la intención del mundo.
Ahora, él, por ejemplo, reconoce varias veces que es un error, que es un comportamiento inadecuado o no adecuado de un presidente y, sin embargo, luego para pedir perdón, no se quiere bajar de esa burra.
Hombre, es normal.
Gallizares decía, no, pero es que ahí ya está jugando el asunto procesal.
Claro.
Pero da igual, tú estás reconociendo que es un error.
No, pero él está reconociendo que es un error lo del palco.
No. Su comportamiento en general. No es adecuado para un presidente. Pues si está reconociendo que es un error, pues, que verdad, digo, si de verdad piensa que se puede rehabilitar socialmente, porque ahora mismo es un apestado.
Le han preguntado por la entrevista de COPE.
Sí, hablan de una entrevista con una radio española y él...
Tiene toda la pinta que es la nuestra.
Sí, 100%, porque le ha instado a ver si quería pedir perdón por aquellos insultos cuando llamó tontos del culo, sí,
pringados... Eso solo lo hizo aquí.
Y demás, y él ha desviado rápidamente la atención y lo que ha dicho es que ha habido varios líderes de la prensa de este país que en aquel momento pensaban exactamente lo mismo que él.
Se refiere a mí en ese caso y tiene toda la razón.
Y ahí ha patinado Piers Morgan.
Se refiere a eso, digo, porque fui el que hice la entrevista, sí, y está hablando de esa entrevista.
Y ahí Piers Morgan ha patinado un poco porque le ha dicho que Jenny Hermoso había negado que ella le hubiera quitado trascendencia al beso. Y le ha dicho Luis Rubiales, no, no, en esa misma radio, Jenny Hermoso dijo que era un tema anecdótico y que no le quería dar más importancia. Así que se ha hablado bastante de aquella entrevista.
Es que yo creo que la defensa de Rubiales va a aportar la entrevista de, claro, Jenny Hermoso en COPE. No tengo ninguna duda de que van a aportar.
Y los vídeos y tal, sí, pero ya dijo Emilio Cortés el otro día.
Sí, que no cambia nada.
Que lo que pase a posteriori no influye en nada.
Sí.
Pero es que es muy importante... En
por doctrina
todo esto,
del Supremo.
El contexto de cuando se producen las cosas. Y las cosas se producen en un momento de euforia desmedida por parte de las chicas que acaban de ganar un mundial y les hablas de un beso y las chicas no piensan en otra cosa que acaban de ganar el mundial y lo están celebrando. No saben valorarlo. De hecho, yo he escuchado a Laia Codina en una entrevista que es en el autobús cuando se dan cuenta...
Una.
Porque se lo dice una veterana. Le dice, oye, pero ¿os dais cuenta de lo que ha pasado aquí? Y es entonces cuando empiezan a calibrar, porque entonces, en ese momento, solo celebran, no valoran nada.
A ver, mira, de hecho le han preguntado por eso, porque os acordáis que salieron en Instagram varios vídeos en los que se escuchaba a las jugadoras gritar beso, sí, beso, y él ha comentado que, dice, las jugadoras me estaban pidiendo un beso, supongo que de broma, y ahí yo pasé vergüenza. Sé que era irónico lo que me pedían, pero pasé vergüenza, así que se ha referido a esos primeros momentos que ha dicho Miguel Rico. Y quiero que escuchéis, porque se ha vuelto a referir al momento beso, al momento pico, que lo ha explicado así.
¿Puedo darte un pico? Un pico es un beso de pequeña duración, pero de un error. Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima. Lo que no soy es verdugo.
¿Pero qué significa que me agarran?
Espera, nada para esto que se ha montado.
Espera, Rico.
Pero él dice, es un error. Pues si es un error, ¿qué te cuesta pedirle perdón?
Siempre he intervenido, no sabía que se me olvidaba.
Te ha podido también la emoción.
Me ha hablado a mí solo. No, pero ¿qué significa la ambigüedad de me estaban agarrando de todas partes?
No, como diciendo que pues que allí estaban pasando cosas que ¿sabes?
Ya, pues son ganas de seguir embarrando, sí, por parte de...
Claro, hombre, claro.
Insisto, este sonido, por cierto, es cortesía de Mediaset, este sonido sin doblar, que mañana emite la entrevista a las 3:05 de la tarde en 4, gracias a los compañeros del Desmarque de Mediaset.
Mira, otra cosa que quiero que escuchéis, Juanma, ya lo dijo el otro día en el comunicado que leímos el domingo, y es que él piensa que la sociedad empieza a estar de su parte, y ha dicho, ha llegado...
Ah, esto es increíble.
Sí, sí, ha dicho que la calle le quiere, escuchadle.
Yo salgo a la calle y la gente de verdad me dice, ten fuerza, ánimo, se hacen fotos conmigo con niñas pequeñas. De verdad, Pierce, ¿tú crees que alguien pondría a sus hijas, a sus hijos, a su marido, a su mujer, a sacarse fotos con alguien que ha agredido sexualmente a otra persona? Si tú me dices, si volvieras atrás, lo evitarías. Lo inteligente es decir, si puedo evitar un error, lo evitaría.
Es que volvemos al debate. Yo creo que...
Es que da igual lo que nosotros creamos.
Pues es que ahora se está defendiendo.
Sino lo que se ha escrito en la ley.
Claro, si ahora, es lo que yo defiendo siempre.
Si ahora eso es calificado como agresión sexual...
Sí, pero en nuestra cabeza, efectivamente, tú ves a rubias por la calle y no dices, mira, ahí va un agresor sexual. O sea, eso no va a ocurrir. Diremos, ahí va un tío que ha metido la pata hasta el fondo y que no ha sabido sacarla y que no ha rectificado y que ha gestionado fatal una situación de crisis. Pero no creo que la gente considere que Rubiales es un agresor sexual, un depredador sexual.
No, un depredador no, que no. Es otra cosa.
Claro.
No.
Es bueno, otra cosa diferente.
Yo creo que hay mucha gente que piensa que es alguien que ha sido absolutamente impresentable en su comportamiento en un palco, pero que piensan que es alguien que ha sido atosigado mucho más de la cuenta y mediáticamente mega expuesto, sin necesidad o porque alguien tenía interés en que nos hablasen de otros temas en este país.
De hecho, Elías,
de eso hay mucho.
Él sigue manteniendo que del gesto que está más arrepentido es el del palco.
Sí,
y ha dicho que le gustaría pedir personalmente perdón a la reina y a la infanta, pero que de momento no ha tenido la oportunidad de hacerlo.
Pero, si te parece, va personalmente a Zarzuela, y era lo que le faltaba a la familia real.
Y ha dicho a Pierce, dice, que el rey es un tipo espectacular y me conoce desde hace tiempo.
Le conozco desde hace 14 o 15 años, sí, sí. Concreto la fecha. Bueno, sí, pero le conoces, pero el rey, ¿qué va a hacer? Ya está. Ya, le has pedido perdón, pues no te va... Ven a casa y toma el café y no pasa nada. Claro, es el rey.
De todas maneras, se arrepiente de eso, pero si os dais cuenta, se arrepiente, pero luego justifica. Porque dice, claro, no, es que eso en España es una expresión de ole tus ovarios, ole tus huevos.
Sí.
O sea, es que eso, y luego, cuando dice el beso, no, pido perdón, pero es que no, o sea, todo lo justifica.
Si no hay un arrepentimiento total y sincero.
Sí,
eso no desde el primer día, sí, desde la cinta, claro, esta de Qatar que grabaron. O sea, claro, si él todo lo que ha hecho lo estropea él cada vez más en cada intervención que tiene, desde la aparición en Qatar a la entrevista con Juanma. Si esas circunstancias se hubieran dado de otra manera, dudo que la situación hubiera llegado tan lejos, porque nos hubiera parecido, yo creo la mayoría, el perdón sincero, pero no, lejos de un perdón sincero, fue un quitarle importancia y un insultar a todos los que pensaran de una manera distinta.
La entrevista se ha grabado en Londres, la que ha grabado aquí en España, ¿se grabó ayer o cuándo se grabó?
A mí me dicen que se grabó ayer y que, en teoría, aunque está anunciada por la persona que la hace, el 22 de septiembre.
No, no, a mí me ha llegado un anuncio de mañana, ¿eh?
Creen que podría ser mañana, por Telegram.
No, no, vamos, yo tengo un vídeo anunciando y pone, el final del vídeo es 13 de septiembre del 23.
Bueno, pues ya veremos.
Te lo envío.
Ya veremos si aporta algo en la entrevista con un español respecto...
Hombre, en teoría esa entrevista, Juanma, puede ser más destroyer, por ejemplo, de alguna manera, que esta.
Sí, claro. Me dice Parra, confirmado mañana, me dice Parra ahora.
Pero ¿por qué va a ser más destroyer? Yo creo que está como porque, Cañete en fase procesal.
Yo creo que
tiene
que se
un juicio, no, tiene un juicio de dentro
pero
de los días.
El que se la hace, claro, se la hace, claro, está más a favor de obra de...
Van a sacar asuntos políticos, lo digo porque en el avance vienen tres o cuatro preguntas, no la respuesta. Asuntos de política.
¿Podemos poner el avance? Búscate el avance y ponemos para que se vuelva.
Y van a salir... este juicio que él ganó a una mujer que le había denunciado,
sí,
en Valencia.
Sí, la arquitecta. Sí.
La arquitecta de su casa.
Pues sí, también sí. Se va a hablar de eso. Ah.
Mira, nos faltaba un sonido por escuchar, Juanma, que es ¿qué va a ser ahora de Luis Rubiales? ¿A qué se va a dedicar a partir de ahora? Y ha dicho esto.
I'm going to work,
voy a seguir trabajando, soy joven.
I only hope to have
solo deseo tener salud.
To be healthy, to
estar
be with
sano para pasar tiempo con mi familia y trabajar duro en lo que sea que vaya a hacer. Tengo varios proyectos con gente cercana porque durante toda mi vida he estado dedicado al fútbol.
Es difícil el futuro ahora para Rubiales, ¿eh? Yo esto no lo digo ni como crítica.
La condena social es tremenda.
Claro, porque imagínate que el país estuviera al 50%, pero el 50% que le condena socialmente, yo no sé si es 50 o 79 o 95, ¿eh? No lo sé. Yo creo que no va a aguantar muy fácil que este hombre encuentre trabajo. Quiero decir, mañana tal empresa o tal equipo de fútbol o tal agencia de representación llega a un acuerdo con él y yo creo que tienen tal pollo que prefieren ni pensar en él. Yo creo que lo va a tener que dejar que pase el tiempo.
¿Cuánto tiempo? Claro, es que estaba pensando yo ahora, pero claro, el tiempo lo cura todo, o sea...
Sí, eso es verdad.
¿Cuánto tiempo y el nivel de exposición que tengas?
En este país, hemos visto delincuentes reinsertarse en el mundo laboral.
Hemos visto los peores en programas de entretenimiento.
Y en películas porno.
Hombre,
sí.
Y luego va a ser muy importante el resultado del juicio.
Sí. Hombre, el cierre del círculo es que le fiche Piqué, ¿no? Para Cosmos.
¿Por qué dices eso?
Porque, hombre, sería cerrar el círculo.
Ah, porque tuvo relación con...
Claro,
Piqué.
O sea, porque yo sí creo que alguien con quien se haya portado especialmente bien le va a dar trabajo.
Hombre,
seguro. Estoy seguro.
En la Kings League, ya verás. O sea,
no digo en la Kings League, digo Piqué. Lo de Piqué lo he dicho como una ironía. Ya. No lo he dicho pensando, pero que creo de verdad que hay gente con la que se ha portado bien, con la que ha hecho tal,
seguro.
Que al final le intentará echar un cable. Segurísimo.
Sí, seguro.
Porque él se habrá portado bien con gente también.
Pero...
Claro, nadie es malo con todo el mundo. Ni nadie es bueno con todo el mundo, claro.
Es verdad.
El avance que decía Paco de la entrevista de aquí en España, a ver cómo suena.
Yo no me llevo nunca una mordida al vice. Bueno, paso palabra. Es que no quiero entrar en eso al vice. Madre mía, lo que se avecina, ¿no?
¿Tú hoy dirías que eres socialista? ¿Sí? Te tengo que hacer una pregunta que creo que no te han hecho en tu vida.
Esto no va de ideología.
Bueno, es el avance de esa entrevista.
Que en teoría está anunciado, como dice Paco, para mañana, pero creo que, por el enlace que me mandan de Telegram de él, creo que han borrado que se emite mañana. Joder. Y lo último es el 22 de septiembre. Que claro, tampoco tiene mucho sentido.
Bueno, da igual, ya veremos.
En teoría, si la ha grabado, tiene que hacerlo
mañana.
Él
declara el viernes en la Audiencia Nacional.
Ah.
Claro.
Vale, una cosa, es que cuando él graba todavía no se sabía lo de la audiencia.
No, es que lo de la audiencia se ha sabido hoy a mediodía. De hecho, hoy no, claro, se sabía ni tan siquiera hoy cuando se emitió, claro, esta entrevista con Piers Morgan.
No, pero no. Ayer se admitió la
a trámite, sí, pero no le habían llamado,
sí,
a declarar.
Eso es.
No le habían llamado
es,
a declarar, vale, se admitió a trámite, pero no le llamaron
a
declarar.
Pues espérate que no la hayan cambiado por eso.
Hombre, es una declaración, claro. Es que es una declaración importante.
Claro, ¿no? Eso es.
La del viernes. Claro. ¿Queréis decir algo más de este...?
Que coincide con la lista de las chicas, ¿no?
Bueno, eso es la
ley de Murphy.
No es solo la lista, es la presentación,
de Mosse
Tomé. O sea, se va a estar presentando la nueva seleccionadora femenina y va a estar Rubiales declarando en la Audiencia Nacional.
Y entre las cinco primeras preguntas, ¿este mensaje fue suyo?
Claro. Yo creo que que vamos, que va a ser una semana otra vez intensa. Por cierto, Borja Iglesias, que fue uno de los jugadores beligerantes, bueno, beligerantes no, que expresó su opinión y su negativa a ir a la selección española mientras no cambiaran las cosas, ha hablado hoy en los micrófonos de Gol, del Golazo, y ha dicho esto sobre si va a ser otra vez seleccionable o no.
Mi posicionamiento en ese momento fue, pues, porque sentía que había una situación que había que, pues eso, que solucionar. Creo que se están tomando las medidas. Bueno, si en algún momento vuelvo a hacer muchos goles y consideran que tengo que estar, pues ya lo veremos. La verdad es que yo siempre he dicho que quería jugar en la selección y para mí es de las cosas más bonitas que me han pasado. Así que, oye, ojalá.
Bueno, pues disponible.
No tiene nada que ver, ya lo veremos con el ojalá.
No, ya veremos si me llaman, yo creo que se refiere.
Bueno, no sé, pero
como lo has expresado, el ojalá, si me llaman, ya lo veremos.
El paso atrás es el ojalá.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ojalá, y recordemos que la gente le pitó, en el Villamarín, La gente, en el primer partido que hubo después de estas palabras y esta decisión de Borja Iglesias, hubo bronca de la afición del Betis con Borja Iglesias. 12:25, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.